¿Cómo estás viendo la economía? Comentábamos el otro día que no estaba para abrir champaña lo que había pasado, pero veíamos cierto optimismo, sobre todo en esferas más oficialistas, de cómo terminó el año y cómo creen que va a venir el año que ya tenemos jugado un trimestre. ¿Despegamos o no?
Bueno, a ver, yo creo que toda esa discusión que se armó de si era bueno o malo el año pasado, yo la encuentro un poco patética, la verdad, porque creo que, o sea, en términos absolutos no hay mucho que celebrar. Es cierto que el año pasado terminó mejor de lo que se había esperado que fuera,
O menos malo.
pero, o menos malo, sí. Pero en realidad creo que hay un poquito de desesperación en tratar de pintar las cosas lo mejor posible. Ahora, para este año yo creo que, o sea, respecto de lo que fue el año pasado, yo creo que va a ser mejor. Pero eso no significa que sea bueno o que no tengamos ningún problema en materia de, sobre todo de perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Entonces, yo creo que es bueno hacer esa distinción. ¿Este año va a ser mejor? Sí, sin duda. El crecimiento va a estar en 2%, tal vez incluso un poco más alto, pero la perspectiva a mediano plazo es muy preocupante, tanto por el crecimiento potencial como por los efectos acumulados de la baja en la inversión, de la nula productividad, de la destrucción de la educación pública, que son cuestiones que tienen efectos a plazos más largos. Entonces, yo creo que es bueno estar contento porque las cosas mejoran un poco en el ciclo y en la coyuntura más cercana, pero la verdad es que la preocupación para el mediano plazo es grande, o debiera serlo.
¿Y en qué temas crees tú que habría que poner el acento? ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones en ese sentido?
Bueno, a ver, el tema de la permisología sin duda que es uno muy importante. Yo veía un análisis del Fondo Monetario hace poco donde mostraban que el plazo promedio de aprobación de proyectos de inversión en Chile había aumentado desde alrededor de 15, 16 trimestres en promedio a casi 20 en los últimos 2 años. Y eso es además un deterioro adicional respecto si uno compara con 10 años atrás, cuando el promedio de aprobación eran 12, 13 trimestres. Entonces, eso es, creo yo, un aumento de costos y un desincentivo para la inversión brutal. Y lo que se está planteando, ojalá efectivamente se haga y no sea algo cosmético y funcione, porque por ahí yo creo que hay un tema que es fundamental. Lo otro tiene que ver con la educación. Yo creo que el capital humano se ha transformado en un tope, en una barrera para el crecimiento y para el desarrollo de nuevas actividades en el tema de los servicios. Bueno, lo que pasó con el data center de Google hace poco, que se rechazó por una cuestión bien absurda. Yo creo que por ahí hay problemas. Tenemos todo este acaparamiento para el Estado del litio, en esta política nacional del litio que es muy estatista. A mí me parece que va a demorar el desarrollo del sector y probablemente va a ser bastante menos dinámico de lo que habría sido en condiciones distintas. La inversión pública también, el año pasado se subejecutó de manera importante. Las concesiones de obras públicas que quedaron con un stock de 6 mil millones a concesionar cuando asumió este gobierno, cuando terminó el gobierno anterior, recién se empezaron a tramitar a fines del año pasado. Entonces se perdió más de un año ahí sin hacer nada. Y entonces yo veo que como que no hay una voluntad ni una convicción, más allá de algunas personas, como el ministro de Hacienda, desde luego, de que el crecimiento es importante y de que hay que hacer lo necesario, todo lo que sea necesario, para tratar de acelerarlo e impulsarlo.
El crecimiento no es mágico, pero tiene una serie de atributos que generan un círculo virtuoso en la economía y es algo que ha estado bien golpeado. Tú estás describiendo que hay problemas para poder activarlo. está describiendo una serie de situaciones que está viviendo la economía hoy. ¿Qué tenemos que hacer más allá de la decisión del gobierno para poder reactivar la inversión? Porque, insisto, tiene esa virtud de generar una serie de aspectos positivos alrededor.
Bueno, a ver, yo creo que hay muchas cosas chicas y otras grandes que se pueden hacer. O sea, desde luego, toda esta discusión que sigue habiendo en materia de subir la carga tributaria, particularmente los impuestos a las personas ahora, yo creo que no ayuda. Lo que se ha hecho en el mercado laboral, o sea, es muy atractivo esto de subir el salario mínimo de manera bastante acelerada en el último tiempo, pero llega un punto en que empieza a ser complicado para el empleo formal, y eso tiene otras implicancias en el tema de las pensiones a futuro, la facilidad para iniciar nuevos negocios también se ve complicada con estas restricciones. Lo de la disminución de la jornada laboral, que es algo que comienza ahora en abril, este mensaje de la ministra del Trabajo de que paguen más, son todas cuestiones que no ayudan. Entonces, la verdad es que en el discurso hay mucho que se puede hacer, y eso es gratis. Ahora no sé si haya credibilidad en un discurso más pro inversión y pro crecimiento de parte de este gobierno, que desde antes de ser gobierno ya se caracterizaba por ser anticrecimiento. Y por otro lado están las medidas concretas, o sea, todo lo que tiene que ver con la permisología y facilitar entonces el desarrollo de los proyectos. La cuestión del litio, yo no sé cómo, bueno, ya estamos un poco embarcados en este enfoque estatista, pero por lo menos que se acelere y que se desarrolle rápido para aprovechar la oportunidad que hay en los próximos años. Y después yo creo que son cuestiones de medidas que tiendan a mejorar la productividad. Ahí probablemente la Comisión Nacional de Productividad ha hecho planteamientos desde hace años en muchos ámbitos, pero la verdad es que es hace poco. El tema de capacitación laboral es uno que yo creo que requiere una mejoría sustancial. Entonces, la verdad es que son muchos las aristas, muchos los ámbitos a partir de los cuales se podrían generar condiciones, ya sea para mejorar la inversión directamente o para hacer más rentable el desarrollo de proyectos que hoy día no parecen serlo.
Alejandro, te escuchaba recién y tú decías un gobierno anticrecimiento. Puede ser que no, que su prioridad o que sus habilidades no estén en generar crecimiento, pero de ahí a ser anticrecimiento, ¿tú crees que hay señales respecto a que hay una postura así tan radical por parte de nuestras autoridades?
En algunas no me cabe la menor duda.
¿Por ejemplo?
Bueno, todo lo que tiene que... A ver, algunas de las autoridades actuales hablaban de que veían con buenos ojos el tema del decrecimiento. Algo que se planteó abiertamente en el proyecto constitucional que fue rechazado el 4 de septiembre del 2022 y que era fervientemente apoyado por el gobierno. Los derechos de los animales, la protección del medio ambiente de una manera bastante extrema. Hay una posición bastante contraria al desarrollo. Bueno, recordemos cuando se hablaba del extractivismo, ¿verdad?, de la noción contraria al desarrollo de los recursos naturales que tiene Chile en general. O sea, esas cosas yo creo que en mayor o menor medida siguen estando presentes, aunque no se manifiesten públicamente de manera clara. Y eso, el ministro Grau es uno de los exponentes de eso, la ministra Maisa Rojas es otra, y no son los únicos.
Claro. Ahora, también había ciertos matices respecto a cómo, por ejemplo, la entrevista que dio el presidente Boric al diario El País puso el crecimiento como su primera prioridad junto con el tema de la seguridad. Se ha creado este comité pro crecimiento, yo no sé todavía si ha avanzado, si se han logrado cosas, pero sí uno puede observar un cierto giro respecto a la importancia del crecimiento en el país, diría yo.
No, sin duda. O sea, ha habido un cambio, y yo creo que tal vez el más evidente es el del presidente, que ciertamente hoy día, al menos verbalmente, lo reconoce. Yo no sé si en la práctica eso se ha traducido en algo, pero por lo menos hay que reconocer que el discurso ha ido cambiando, eso es verdad. Pero yo creo que hay que ir mucho más allá y además acompañar el discurso con cuestiones concretas. O sea, este mensaje que críptico que envió el presidente hace una semana y que tuvo a todo el mundo elucubrando qué significaba, ¿no es cierto?
Porque se equivocó.
Más Narbona y menos Cray. Además que se equivocó, claro. Más Narbona y menos Cray. Yo creo que fue...
Bueno, mal mensaje, sí, o sea, muy sí, mal.
Absolutamente, muy claro. Además, el lugar donde elige mandarlo.
Lo encontré totalmente curioso, desatinado, o sea. Me perdonará el presidente, pero lo encontré totalmente desatinado. Sobre todo, delante que él lo hizo.
Exacto. Entonces, bueno, como que se dan dos pasos para adelante y uno para atrás. O tal vez incluso al revés, no sé. Pero como que... O sea, a ver, yo creo que además desde la perspectiva de los empresarios ya hay una resignación respecto de que, bueno, este gobierno es como es, tiene las creencias que tiene y por lo tanto que hay que esperar a que las cosas cambien a partir del 2026 con el próximo gobierno.
Alejandro, se nos va acabando un poquito el tiempo, no quiero dejar de preguntarte por un tema que el año pasado, probablemente de manera prematura, muchos dieron como misión cumplida la baja de la inflación y aunque no está centrada todavía en el 3%, ya estaba dentro del rango, pero hemos tenido números sorpresas que están influenciadas por el tipo de cambio, por el precio del dólar. ¿Cómo estás viendo la inflación para este año 2024?
Complicada. Yo creo que va de aquí hasta septiembre, por lo menos, va a haber muy pocos avances en la inflación anual y probablemente haya algunos retrocesos. Y eso como resultado principalmente de la devaluación que ha tenido el peso, que ha sido brutal desde mediados del año pasado en adelante. Y eso se va a reflejar en los precios, se está reflejando y va a seguirse reflejando en los precios en los próximos meses y, por lo tanto, estas malas sorpresas que hemos tenido en materia de inflación en los primeros dos meses del año, no me cabe duda que se van a repetir en los próximos meses también. Así es que por ahí yo espero que el Banco Central el 2 de abril sea muy cauto, ¿sí?, en su decisión de bajar la tasa de política monetaria.
¿Y esto no podría afectar quizás a otra área como la construcción, que está súper parada y que es súper importante respecto al crecimiento justamente del país, a la empleabilidad y a un montón de factores que son súper relevantes?
Bueno, ahí hay varios problemas que van mucho más allá de la política monetaria. Yo hoy día estaba viendo en el diario que la mitad de las comunas de la región metropolitana están modificando sus planes reguladores y eso de alguna manera implica un freno adicional a las posibilidades de reactivar la construcción, porque no se van a aprobar o se van a aprobar menos proyectos porque están en revisión el plan regulador. Entonces, yo creo que la tasa de política monetaria tiene poco efecto sobre las tasas relevantes para los créditos hipotecarios, por ejemplo, pero ese es un sector efectivamente que está muy golpeado desde la pandemia para adelante por distintos factores, y yo creo que este año no se va a reactivar. Yo creo que tal vez a fin de año se empiece a notar un poco, pero no están las condiciones como para que ello se dé de manera más o menos ágil y acelerada.
Ya pues, Alejandro, se nos acabó el tiempo, tenemos que ir con más invitados, así que muy agradecido y seguiremos conversando. Aproveche su fin de semana largo allá.
Felices Pascuas.
Gracias, igual para ustedes, que estén muy bien.
Igualmente.
Hasta luego.